Comenzamos una nueva semana en Radio Sefarad y como siempre lo hacemos con las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Aunque antes siempre comenzábamos también con el Adivina, vamos a introducir hoy un cambio.
Sí, un poco para celebrar nuestro 14 cumpleaños,
claro,
¿no? Que no hemos hecho así nada,
nada especial.
Eso.
Bueno.
Así que les vamos a plantear, pues dependerá de la semana, que adivinen quién o quiénes son los protagonistas de una anécdota que nos resulte curiosa, divertida, interesante.
O bien una
o
adivina.
O una efeméride destacada de la semana, lo que nos vaya pareciendo. Queremos sorprenderles.
Venga, hoy vamos con una anécdota, ¿verdad?
Sí, el perro de la familia de nuestros dos personajes, a adivinar, se encontraba en un estado lamentable. Había perdido casi la movilidad de sus patas. Así que básicamente se arrastraba por la casa. Finalmente, un sábado por la mañana, se decidió que se debía llevar al perro al veterinario y poner fin, bueno, pues a su sufrimiento. Mientras uno de nuestros personajes arrancaba el coche, el otro se inclinó a coger al pobrecito perro.
Y en ese momento, el perro, milagrosamente, salió disparado sobre sus cuatro patas, corriendo para salvar la vida. Derecho a la carretera, donde un coche que pasaba lo atropelló y lo mató.
Vale.
Espero que sea verdad, concluye el director Barry Sonnenfeld, porque eso explicaría muchas cosas sobre su sentido del humor.
Bueno, pues los protagonistas de esta anécdota son dos cineastas, los hermanos Coen, Ethan y Joel.
Bueno, muy, muy curiosa la anécdota.
Sí. Explicaría muchas cosas de su sentido del humor, desde luego.
Bueno, después de este inicio, ahora seguimos con lo que es y será noticia.
En un lugar secreto y aislado cerca de la ciudad de Mizpe Ramón, seis pioneros israelíes participaron en un viaje de exploración de 4 días que simulaba una misión real en la superficie de Marte.
Los participantes, apodados los Ramonauts, completaron la misión el 18 de febrero después de varios días de experimentos celebrados en D-Mars, la estación de Ramón analógica del desierto de Marte. La misión fue la primera de su tipo en Israel y es parte de una serie de expediciones analógicas planeadas a Marte, diseñadas para investigar y simular una posible vida en el planeta rojo en un futuro cercano.
El terreno accidentado del cráter Ramón fue elegido como un telón de fondo ideal para la experimentación debido a su aislamiento y similitudes en términos de la estructura de la Tierra, la geología, la aridez y la apariencia del propio planeta rojo. Esas condiciones similares son difíciles de encontrar en otras áreas del mundo, así han asegurado desde el Ministerio de Ciencia israelí.
Reut Sorek Abramovic, funcionario científico de la misión responsable de recolectar muestras de suelo para experimentación, explicó que aunque el entorno análogo carece de la famosa apariencia roja de Marte debido a la ausencia de hierro oxidado, otros tipos de minerales encontrados en la zona, como basalto y arcilla, son muy similares a los de Marte. Los cambios en la temperatura también son comparables a los que encontraría en ciertas áreas de Marte.
Los ramonautas comían principalmente, les vamos a dar así datos curiosos, alimentos liofilizados y bebían 3 litros de agua por día. Llevaban unos uniformes especialmente diseñados por un famosísimo modisto israelí y aunque el hábitat se construyó un poco con poco presupuesto y tiempo, bueno, pues los responsables de esta expedición han afirmado que se espera convertir el diseño en un enorme complejo para futuras colaboraciones en la exploración e investigación de Marte, no solo por parte de científicos israelíes, sino de todo el mundo.
Bueno, pues por el momento seguimos en la Tierra y seguimos en Israel también. Para contarles ahora que científicos de la Universidad de Haifa han reconstruido el contenido de uno de los dos últimos manuscritos del Mar Muerto sin descifrar, revelando un calendario único utilizado por los esenios, la secta judía que vivió en el desierto de Judea durante el periodo del Segundo Templo.
El rollo, que está escrito en hebreo codificado, consta de 60 fragmentos diminutos, algunos de ellos más pequeños que un centímetro cuadrado. Un investigador había determinado previamente que estos fragmentos eran partes de 6 pergaminos diferentes, lo que hacía que fuera particularmente difícil ensamblarlos en el orden correcto.
El calendario de 364 días, que ya era conocido por los investigadores, difiere del utilizado por otros judíos en ese momento. La mayoría de los judíos usaba un calendario similar al que se usa hoy en día. Los esenios utilizaron un calendario que se basa casi en un año solar, que comprende 364 días. Hay meses con 30 o 31 días en cada temporada.
364 se divide en 7, por lo que cada fecha corresponde a un día específico de la semana y cada día festivo tiene una fecha fija. Se sabe que en el templo hubo disputas entre diferentes grupos religiosos sobre qué sucedería si, por ejemplo, Pesaj cayera en Shabbat. ¿Qué reemplazaba qué? ¿Shabbat o la festividad que cae en Shabbat? Los esenios resolvieron el problema decidiendo que no podría haber una festividad que cayera en Shabbat. Cuando había en el templo eventos importantes como en Kippur, cuando el sumo sacerdote sacrificaba, solo se podía usar un calendario y esto traía problemas entre las diferentes facciones dentro de los grupos judíos religiosos. Pero este calendario, como apuntan los expertos, pues eso fue disputado, no se ponían de acuerdo y esta fue una de las razones por las que los esenios abandonaron el templo y se trasladaron al desierto. Y eso, pues el calendario, cómo caían las fiestas, cómo si coincidían o no con Shabbat, como les hemos comentado, pues fue un tema de disputa entre las diferentes facciones del judaísmo en su tiempo y llevó a que en ocasiones pues no pudieran celebrar las festividades juntos.
Bueno, pues después de este descubrimiento les vamos a hablar de la frase para que ustedes descubran también a ver quién pudo haberla pronunciado.
Es muy fácil y muy famosa. Soy pintor judío, hago retratos por 5 francos.
Bueno, pues les damos un tiempo ahora después de hablarles del archivo para darles la solución. Ahora sí, entramos en ese archivo de Radio Sefarad, nos trasladamos al fin de semana del 26-27 de febrero del año 2005 para hablarles de lo que se emitía aquí en Radio Sefarad.
Sí, además del sumario y de esta semana que hacía una recopilación de los temas informativos más interesantes, les hablábamos del estreno de El hundimiento, el nazismo en el cine. Desde Israel, Damián Brickman nos hablaba de Las macabiadas. El Tohu Babohu estaba dedicado a una cineasta y a Lynx Tabú. En efemérides recordábamos las figuras de Henrietta Solz y Francisca Núñez de Carvajal. Y el cuento musical se titulaba Este puente va a caer.
En Ponle Notas les ofrecíamos el programa titulado Con voz de mujer, Sophie Tucker, Dina Shore y Ethel Merman. Y ahora escuchamos a la primera de ellas, Sophie Tucker, en el tema Some of These Days, de 1927.
Life is a book, so they say, of records on each page. I turned my first leaf when I went upon the stage. The road was rough and it was tough, especially for a girl alone. Heartache, sighing, nights of crying. For my folks at home, why I remember. Way back when, I was a young Connecticut lad.
Volvemos con la frase, el concurso sin premio, Alex.
Soy pintor, judío, hago retratos por 5 francos.
Bueno, pues lo dijo Amedeo Modigliani, Alicia Perris, que seguro que nos está escuchando, nuestra querida colaboradora, seguro que lo sabía de sobra. Le mandamos un besito desde aquí y también a todos los que lo hayan adivinado. Y a los que no lo hayan adivinado, también.
Claro que sí. Y ahora llegamos a la última recta de estas noticias de los lunes para hablarles de la crónica social.
Sí, no es tanto una noticia relacionada con famosos y glamour, como les solemos traer a esta última parte de este informativo diferente, pero sí queríamos hacernos eco de la noticia que nos habla de que Netflix ha comenzado ya la producción en Buenos Aires de una miniserie sobre la vida y la muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, que en paz descanse.
El director británico Justin Webster preparará de 4 a 6 episodios sobre la vida y la muerte de Nisman. La plataforma de streaming está creando la miniserie en asociación con JWP, una empresa catalana especializada en la elaboración de documentales narrativos y series.
Los productores de esta empresa catalana quieren entrevistar a los parientes de Nisman y aquellos que se encontraban en la escena cuando se halló el cadáver en su apartamento el 18 de enero de 2015. Los entrevistados incluyen al exsecretario de Seguridad Nacional argentino, Sergio Berni, a la fiscal Viviana Fein, que investigó el caso en la etapa inicial, y a los guardas, a los agentes de seguridad del propio Nisman.
Las hijas de Nisman, Yara y Kala, al parecer, ya fueron entrevistadas.
Bueno, seguro que seguimos hablando de esta miniserie que aborda el asesinato del fiscal Alberto Nisman, y nosotros nos despedimos.
Nos despedimos por hoy.
Esperamos haberles interesado.
Seguro que sí. O si no, bueno, pues mándenos sus críticas para que podamos ajustar también las noticias de los lunes, ¿no?
Claro, háganos sugerencias, claro, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. Aquí esperamos sus correos. Les deseamos que pasen una buenísima semana y gracias por escuchar
Radio Sefarad.